Seguimos haciendo aire nacional, 8 minutos pasan de las 10 de la mañana. Y vamos a entrar ahora en otro de los grandes temas de esta semana que venimos siguiendo de cerca, que tiene que ver con la situación del sector de trabajadores de la salud en nuestra provincia, en el marco de distintos conflictos que se vienen desarrollando por, bueno, la lucha salarial, ¿no? Ayer conversábamos la necesidad de la recomposición salarial de todos los trabajadores del Estado. Hoy hay un caravanazo y muchas actividades que se están llevando adelante en hospitales y centros de salud. Pero hay una situación muy particular que están viviendo, bueno, las personas que son residentes, médicos y médicas en los hospitales. Así que para hablar sobre este tema estamos en contacto telefónico con Gustavo Echenique. Él es médico pediatra, intensivista pediátrico y ya está en línea. Hola Gustavo, gracias por el contacto, gracias por atendernos. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo les va?
Bien, muy bien. Bueno, queríamos conocer cuál es la situación de los residentes aquí en Mendoza por estas horas. Vienen desarrollando algunas acciones en hospitales. Queremos conocer cómo está la situación en el sector.
Bien, miren, a ver, básicamente la situación que atañe a los residentes y tanto la situación que atañe es común a todo el sistema de salud. Los residentes forman parte fundamental del sistema de salud, ¿sí? Son nuestros futuros profesionales, chicos que se van formando en las especialidades, en las diferentes especialidades. Es personal que está desarrollando horarios que son, la verdad, bastante prolongados durante su estadía hospitalaria, están desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. A su vez también cumpliendo horarios de guardia. El punto medio de inicio son siete guardias mensuales durante un sistema de formación general de 4 años. Ustedes sacarán que la carga horaria es bastante, bastante importante. Trabajan en los sectores de internación, los sectores de guardia, los sectores de quirófano, y es personal que está bastante malogrado. Los sueldos que están rondando actualmente en ellos para esa carga horaria están cerca de los 60.000 pesos, ¿sí? Y si sacas la cuenta por hora, ¿sí? La verdad que el número es irrisorio.
Estamos hablando de cuántas horas semanales aproximadamente, entonces, ¿cerca de 100? ¿O yo estoy calculando mal?
No, estás calculando bien, ¿sí? Porque son cerca de 8 horas, 8, 9 horas por día, ¿sí? De lunes a viernes, 4 horas los días sábados, que van de 8 hasta las 12 o hasta que se termine el trabajo. En realidad, pues hay veces que en épocas como el invierno, por lo menos en los sectores de pediatría, donde hay mayor demanda, los chicos no cumplen estrictamente su horario. Es hasta que se termina de sacar la tarea de la mañana.
Doctor, ¿y cómo están encuadrados laboralmente los residentes?
Están encuadrados dentro de un sistema de beca. Ellos reciben un bono de sueldo, mi sistema de formación sucedió lo mismo, tenemos un bono de sueldo donde se toma como una beca, ¿sí? No es una no es un trabajo, es un contrato, ¿sí? Donde se nos pagan 24 horas semanales, ¿sí? Eso es lo que está estipulado, se paga como eso. Entonces, muchos de tus derechos como trabajador los pasan por encima.
Y en el caso de los acuerdos paritarios, por ejemplo, ¿no los alcanzan, me imagino, o sí los alcanzan?
Los alcanzan parcialmente. Porque si vos te ponías a ver, si tuvieran que cobrar realmente como lo que corresponde a una paritaria, teniendo en cuenta la carga horaria, los chicos deberían tener un mucho mejor salario del que están recibiendo actualmente.
Claro, y entonces, obviamente que el conflicto tiene al sector de la salud en las calles y con medidas en los hospitales, porque, bueno, recordamos que el año pasado no hubo paritarias ni aumentos, y que este año hubo aumento por decreto a comienzo de año. Hoy un nuevo aumento por decreto encuentra al sector de la salud con una muy lejos de recomponer el salario, muy lejos de los niveles de inflación. Han estado residentes manifestando manifestándose una hora por día en disconformidad con esta propuesta salarial o básicamente este decreto salarial. ¿Cómo están las cosas hoy? ¿Cómo van a participar del caravanazo? ¿Cómo siguen las medidas?
Sí, nosotros, a ver, las medidas de fuerza se van a seguir tomando. El tema es el siguiente, que tocamos un punto muy sensible, que es la salud, uh-huh. ¿sí? La salud de la población mendocina. Y uno no puedes dejar desprotegida. Y eso, la verdad, que nosotros realmente es un arma de doble filo. Pues, cualquier otro tipo de sector, los bancarios, cierran el banco, camioneros, paran el transporte y lo terminan resolviendo. Pero ¿qué pasa si la salud para? ¿Qué pasa si nosotros directamente no nos presentamos a los hospitales? Ese punto, hay cuestiones que van en contra de nuestra percepción moral. Uh-huh. Hemos decidido y hemos tomado la decisión de ser médicos, enfermeros, kinesiólogos. Somos personal activo. Hace un año y medio atrás se nos solicitó el apoyo en vista de lo que se venía con la pandemia. Estuvimos, estamos y vamos a seguir estando trabajando para los pacientes. El tema es que me cuesta, esto es particularmente, nosotros tenemos que salir a defender lo que nos corresponde. Se nos pidió, ¿sí?, que estuviéramos a pie de cama. Yo trabajo en la terapia intensiva infantil del Hospital Noti, en la terapia intensiva del Hospital Fleming. El año pasado la terapia intensiva del Hospital Fleming tuvo que cerrar directamente sus puertas para el sector pediátrico, uh-huh, y hacerse cargo y transformarse en una terapia de adulto, en la cual estuvimos durante 5 o 6 meses trabajando firme con adultos a cama caliente. Y eso se vio, eso se hizo. Nadie decidió parar, nadie decidió quejarse, nos pusimos los equipos y salimos a trabajar a la par de la población y de la gente que estaba, la gente que se estaba enfermando. Dejamos nuestra salud, dejamos nuestras familias de lado, ¿sí?, por cumplir cargas horarias de 72, 48 horas de guardia. Nuestros compañeros se estaban enfermando, se bloqueaban, había que salir a cubrir guardias. Uh-huh. Y esto te lo digo desde todos, desde la buena voluntad, la predisposición desde el personal de limpieza hasta la gente de seguridad, y ni hablar de los que son los profesionales. Entonces, cuando uno tener que salir a reclamar, tener que decirle al gobierno lo que te corresponde ganar, la verdad que a veces es como una tomada de pelo.
Uh-huh. Doctor, yo le quería consultar en un esquema de trabajo de un hospital regular, por decirlo de alguna manera, un hospital modelo, digamos. ¿Qué peso tiene el residente? Lo que quiero decir es, bueno, ¿cuánto espacio ocupa en un esquema de grupo de trabajo?
Son el soporte de todo hospital, básicamente. El residente es un médico en formación, pero que es el motor de un hospital. Desgraciadamente se lo malogra como mano de obra barata, ¿sí? Pero en un hospital serio, ¿sí?, o en un sistema de salud serio, estás hablando que es el semillero de tu sistema de salud. Uh-huh. ¿Sí? Son tus futuros pediatras, tus futuros clínicos, tus futuros cirujanos. Entonces imagínate si vos a tu semillero hoy lo estás maltratando, hoy lo estás malogrando, ¿qué podés esperar de ellos? ¿Cómo podés esperar que te paguen a futuro? ¿Qué calidad de formación le estás dando? Si cada formación, cada curso extra que quieras tomar, son números que hay que ponerlo y los chicos lo sacan de los bolsillos. Uh-huh. Cada profesional que quiere formarse necesita sacar de su propio bolsillo de lo que vos ganas de tu salario para pagar un curso. Uh-huh. Llámese online, llámese presencial.
Claro, es toda una cadena, por supuesto, que está involucrada la profesión misma, ¿no?
Claro, el tema es que, mirá si será, me parece irrisorio esto, pero a veces vos pedís mejorar tu salario para reinvertirlo en seguir formándote. Uh-huh. ¿Sí? Y da en vista que la medicina va avanzando, hay nuevas tecnologías y hay nuevas cuestiones para poder proponérselas al paciente. Entonces, pero no sale algo del Estado y te dice, por favor, nosotros colaboramos con. Hermano, te estamos diciendo que nos des una beca del 100%, pero por lo menos ten en cuenta que si el profesional se forma, si el profesional tiene la voluntad de seguir capacitándose para devolvérselo a la misma sociedad, hay que tener un poco de reparo con esa persona que está invirtiendo tiempo en mejorar tu sistema de salud. Y sí, el residente, volviendo a este punto, es un pilar fundamental en el sistema de salud pública, ¿sí? Y en el sistema de salud privado también, porque hay instituciones privadas que tienen su sistema de residente. Y es la persona, y es el profesional, y estoy hablando del residente médico, estoy hablando del residente de enfermería, estoy hablando del residente de kinesiología, los residentes de nutrición, todo personal e información que está dentro de la institución son los que hacen girar la rueda de las instituciones, porque son las personas que más tiempo están a la par del paciente, ¿sí? Que conocen cada movimiento al día a día, ¿sí?
Claro que sí. Entonces, Gustavo, bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, estos minutos con la radio pública. Desde aquí están a disposición nuestros micrófonos para compartir la situación y cualquier información que necesiten, vayamos actualizando, y por supuesto nuestra solidaridad también hacia todas y todos los residentes que hoy están, bueno, ahí en la lucha junto a todos los trabajadores y profesionales de la salud.
Si me permiten la última palabra,
claro.
Lo que le quiero pedir a la población en general, ¿sí? Es que sepan que el sistema de salud viene en detrimento, ¿sí? Tanto del punto de vista de lo salarial, tanto del punto de vista de lo estructural, pero fundamentalmente los sistemas, ¿sí? Cualquier tipo de sistema hacia la población depende pura y exclusivamente del recurso humano y de la voluntad del recurso humano. De nada sirve una estructura muy bonita, ¿sí? Bien pintada, si lo que tiene adentro no sirve. Los profesionales de la salud, ¿sí? Hace un año y medio de que se hizo notar que realmente parece que existimos, estamos dando todo. Estamos dejando nuestra salud en cada uno de los lugares de trabajo. Y lo único que pretendemos y queremos es que se nos reconozca. No necesitamos aplausos, ¿sí? Necesitamos que se nos remunere como corresponde. Estamos conformes con nuestra tarea. No vamos a dejar de atender a la población, porque sabemos que tenemos una responsabilidad frente a la población, ¿sí? No vamos a utilizar al paciente como punto de quiebre, ¿sí? Porque también lo que vamos a hacer, vamos a estar en la misma situación que lo hacen otros sectores, y la verdad que no tiene por qué ya una persona que está con un padecimiento sufrir lo que nosotros nos está pasando, ¿sí? No vamos a utilizar los RN, pero necesitamos el apoyo de toda la población, necesitamos que sepan que estamos, o sea, sepan que seguimos estando y que vamos a estar al frente de esto. Y a la clase política, ¿sí? Sería positivo de vez en cuando que bajen de donde están, ¿sí? Y que puedan poner los pies sobre la tierra y ver lo mal que están haciendo algunas cosas y cómo están malogrando, ¿sí? Profesiones que son hermosas, ¿sí? Como lo es la medicina. Nada más.
Muchísimas gracias por tus declaraciones y por hablar así con nuestra audiencia. Te mandamos un abrazo muy grande y mucha fuerza.
Dale, muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, doctor.
Hasta luego, gracias.
El doctor Gustavo Chenique es con quien estábamos conversando, él es médico pediatra, intensivista pediátrico, bueno, sobre la problemática que hay en el sector de residentes, que la vocación no justifique la explotación, es lo que decían en las jornadas de lucha. Sin residentes no hay hospital, ¿no? Bueno, la salud está en lucha. Hoy a partir de las 12 del mediodía, Cristian, audiencia, los gremios estatales con mucha participación del sector sanitario, justamente sale desde los portones en caravanazo, justamente exigiéndole al gobierno de la provincia que vuelva atrás con el decreto de un aumento no remunerativo, un aumento no acumulativo, un aumento con ítem en negro, que según denuncian los sindicatos serían aumentos entre un 9 y un 14% finalmente. Eso, entienden, no es ni siquiera un aumento salarial porque su salario se ha visto absolutamente desvalorizado en función a los niveles de inflación por no haber tenido paritaria ni aumentos en el 2020.